Desde hace 30 años, Tony López lucha para llevar la medicina a las zonas rurales del Purús, en la selva amazónica. Ella es natural de Guareña, pueblo de Badajoz. Utiliza un barco hospital con el que todos los años recorre 199 comunidades de la zona. Para atender nuestra llamada, se desplaza a un área urbana y localiza uno de los pocos puntos desde los que se puede acceder a Internet. Lo primero que le hemos preguntado es ¿qué le hace irse allí? Cruzar el charco y emprender una labor tan valiente y tan complicada a la vez.
Hay una razón fundamental y es la enfermedad de Hansen. Siempre he tenido una gran curiosidad porque una enfermedad de más de 3.000 años que no había sido erradicada. Tuve la oportunidad en un momento determinado de entrar en contacto con Brasil y en este foco, que el Amazonas siempre ha sido un foco en esta enfermedad, y nada, viajé cuando tuve la oportunidad. Yo no he abandonado nada, yo he seguido simplemente algo que quería, algo que soñaba.
La enfermedad de Hansen es conocida en otros puntos del planeta como la lepra. Solo en 2019 la Organización Mundial de la Salud detectó más de 202.000 nuevos casos de lepra en 120 países del mundo. Tony ha formado un equipo de 342 agentes de salud y siguen a la doctora bajo el lema Salud para Todos. ¿Pero cómo consigue llevar la medicina a los rincones más recónditos del Amazonas?
Pues la logística es bastante complicada, ¿eh? Porque piensa que nosotros usamos este barco hospital, que es la única vía de llegar, porque aquí no hay carreteras por ningún sitio. A orillas del barco, luego nos adentramos, caminamos 4, 5 o 6 horas a una temperatura siempre interesante, 30 grados, 40 grados, y se llega a la comunidad. Tenemos siempre un interlocutor, hemos podido crear ya una red local en cada comunidad de agentes de salud que facilita nuestro trabajo una vez que llegamos. El índice demográfico es muy pequeño, pero realmente estas personas existen y existen dentro de estas comunidades lejanas.
Tony, junto a su equipo, ha escrito el primer atlas de dermatopatología amazónica. Es hija predilecta de Guareña y desde allí, desde su pueblo natal, han promovido su candidatura al premio Princesa de Asturias. Es un premio, sin duda, más que merecido para esta extremeña conocida como la doctora Amazonas. Sigues en directo en la noche de COPE y fíjate, en este momento vamos a coger la regadera para cuidar de nuestras plantas. Belén Lungo es nuestra especialista en botánica y nos va a recomendar algunas de las plantas que más podemos utilizar y que mejor resisten en el verano. En un momentito vamos a estar con ella. Y esta noche te voy a proponer un viaje muy especial. Es un viaje en el tiempo y en el espacio. ¿Te apetece que viajemos a los últimos días de la URSS?
Queridos compatriotas, por fuerza de la situación generada por la formación de la Comunidad de Estados Independientes, ceso en mi cargo como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Escuchamos a Mijaíl Gorbachev en el discurso en el que renunciaba como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tan solo unos meses antes, una española estaba haciendo el que sería el viaje de su vida y eso nos lo ha contado en el último verano de la URSS. En unos momentitos va a estar con nosotros en la noche de COPE. Yo no sé, en la antigua URSS, yo no sé si conocían allí los bocatas. Yo creo que sí, Estefanía Salvatierra.
Sí, te diría que sí.
Sí, yo he estado en Polonia, que no está muy, muy lejos, y tenían allí una especie de bocadillo. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero tenían una especie de bocadillos que tenían, no sé si era algo de filete empanado, una especie de albóndigas, o sea que allí ha llegado.
A verlos los hay, lo que pasa es que seguro que no tienen la calidad de aquí. ¿Por qué? Porque el pan que hay aquí seguro que no lo tienen allí.
Hombre, está claro.
Y el pan es el principal ingrediente de un buen bocadillo.
Y anda que no hay ahora mismo panaderos escuchándonos que están
eso
diciendo, hombre,
es.
¿Qué razón tenéis en la noche de COPE que estamos nosotros
eso
aquí
es.
A esta hora de la madrugada?
Amasa que te amasa.
Y esta noche, bueno, el pan es uno de los ingredientes imprescindibles en un bocata. De hecho, es el único imprescindible para un buen bocata. Y esta noche precisamente estamos hablando de ese tema con nuestros queridos búhos.
Y son golosos, ¿eh?
Sí.
Nuestros queridos búhos. Bueno, bocadillos de calamares, de tortilla, de jamón con tomate y, sobre todo, los bocadillos de mamá.
Hoy. Jamón, pan tumaca. Hoy. Es mi bocadillo preferido. Aunque soy mucho de bocadillos, me gustan mucho los bocatas.
El de jamón con tomate me encanta. El de tortilla de patata, la tortilla a temperatura ambiente, con un poquito de mayonesa también está muy buena. Pero yo realmente siempre he ido por ahí, siempre me he tirado por el bocadillo de calamares bravos.
Hombre, mi bocadillo favorito es el de tortilla. Si es el de mi madre, mejor. Y también lomo adobado, pollo adobado, o sea, rebozado. Todo hecho por mi madre.
Muy bien, muy bien.
Es que sobre todo cuando te lo hace tu madre o claro, cuando te lo hace quien sea, el bocadillo sabe mejor.
Sabe mil veces mejor. El ingrediente secreto es que te lo haga otro. Yo creo que sí. Bueno, estos son los manjares que estamos degustando esta noche. Estos bocatas tan ricos que nos estamos comiendo con vosotros, queridos búhos. Y nos los vamos a poder comer hasta las 4 de la mañana. Vamos a recordar dónde pueden enviar esos bocatas, esas notas de audio hablando de los bocadillos.
Ojalá nos pudiesen enviar los bocadillos, ¿verdad?
Llega, vamos, aquí estamos esperando...
Yo me quedo hasta las 7.
Si hace falta, porque a estas horas además tenemos un hambre que no nos la merecemos. ¿Dónde pueden enviar sus bocatas y sus mensajes, sus notas de audio?
En el 661-201-512, 661-201-512, o escríbenos en Facebook y en Twitter en @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Sería tan fácil sentarme con ella en el bar de siempre. Y en la misma mesa jugar con recuerdos, sabor a champán. Que algunas palabras borrarán el tiempo de las cicatrices. Que algún camarero nos traiga los días que no volverán, no volverán de mala manera.
Imagínate que llevas 40 años en tu trabajo. Has estado con los mejores profesionales de tu sector, has realizado proyectos importantísimos y después de tanto tiempo te dices, a ver, tengo experiencia, tengo ganas, tengo futuro, ¿y si me monto mi propia empresa? Pues algo así ha querido hacer el músico John Parsons. Él ha trabajado como músico y productor de artistas de la talla de Miguel Ríos, de Alejandro Sanz, de Joaquín Sabina, Antonio Flores... Podía seguir así hasta que nos dieran las 4 de la mañana, pero bueno, ya ves que te hablo de uno de los músicos más importantes de nuestro país. Después de 40 años en la música, hoy viene a presentarnos su primer disco en solitario, A Long, Long Road, un camino muy, muy largo, y hoy vamos a descubrirlo con su autor, John Parsons. John, bienvenido a La Noche de COPE.
Muchísimas gracias.
Oye, John, cuéntame, porque este es tu primer disco... Pero no es tu primer disco, porque llevas, ya digo, 40 años como músico de artistas como Miguel Ríos, Alejandro Sanz, Juan Perro, Luz Casal. Me resulta curioso que después de tanto tiempo hayas dado un paso adelante y lances tu proyecto en solitario. ¿Qué te ha movido a hacerlo? ¿Era el momento o no podías o no querías hacerlo antes? ¿Por qué ha sido en este momento cuando has lanzado este A Long, Long Road?
Es un poco de todas esas cosas. Antes estuve muy ocupado trabajando con otros artistas, colaborando con otros artistas, tanto en España como en Alemania y en el Reino Unido. Y, no sé, siempre pensaba, algún día grabaré esta canción o la otra canción. Las canciones que estaba escribiendo se iban montonando en el armario, ¿no?, en el cajón. Y llegaba el momento que terminé mi época en Alemania, mi última época, con un grupo que se llama Hörner, y estuve casi 11 años trabajando con ellos y con muchísimo trabajo, entonces no tenía tiempo para hacer otras cosas paralelamente.
Y ahora entonces, hemos tenido tiempo de hacer muchas cosas, ¿no?, durante este último año, sí que hemos tenido más tiempo, ¿verdad?
Y claro, después de 2018, cuando terminé con el grupo, pues pensé, pues mira, ya tengo un hueco, volvemos a España y vamos a sacar las canciones que tengo por ahí y a ver qué se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y primero pensaba hacer una maqueta para mostrar las canciones a otros artistas, ¿no? Como siempre he trabajado para otra gente, hasta en este momento estaba pensando en colocar los temas. Y al final vi que tenía una dirección y algún tipo de forma, ¿no? Entonces pensaba, pues, no, trabajo un poquito más y saco mi disco, ¿no? Uh-huh. Entonces, así fue.
Uh-huh. El disco se titula A Long, Long Road. Llevas más de 40 años en la música y, bueno, hay caminos que son cuesta arriba, hay caminos que tienen muchas curvas y nos mareamos, hay caminos en los que nos podemos perder e incluso hay caminos en los que podemos tener accidentes. ¿Cómo ha sido este camino que has recorrido en todo este tiempo?
Pues con muchos arribas y altos y bajos, ¿no? Pero, mira, en general, fantástico. Yo siempre me he movido para buscar las oportunidades también, ¿no? No es que me he quedado en mi país natal, ¿no? Que es el país de Gales. Es muy difícil trabajar o vivir de la música, sobre todo en los años 60, 70, 80 en país de Gales, ¿sabes? Uh-huh. Uno tiene que buscarse la vida un poquito, ¿no? Y primero fui al colegio en Leeds, en Inglaterra. Uh-huh. De ahí fui a Alemania a formar un grupo con Tato Gómez y Mario Agandonia. Y ahí fue también la conexión hacia Madrid. Entonces, después vine a Madrid primero para trabajar giras y cosas con Miguel. Y después me conocí a mi mujer y me venía a España. Después, cuando había un trabajo otra vez en Alemania, pues me mudé otra vez a Alemania, ¿sabes? Casi 11 años. Y así el camino. Pero siempre intentando seguir trabajando en la música, que no siempre es tan fácil. Y hoy en día es más difícil que nunca, me parece.
Sí, sí, está claro. Bueno, ya hemos entendido perfectamente el título de este disco, A Long, Long Road, un camino muy, muy largo, porque sí, desde luego que ya lo has dicho, vamos, te has recorrido Europa entera, has estado en España, has ido, has vuelto, o sea, que otra cosa, ¿no? Pero kilómetros tienes unos cuantos. John, cuéntame, porque, bueno, tú has colaborado con artistas de la talla de Miguel Ríos, de Alejandro Sanz, de Luz Casal, pero en este disco hay un artista que, viendo los apellidos, yo creo que te ha hecho más ilusión que si hubieran cantado cualquiera de ellos.
Sí, la más grande.
Could it be she's the one who's playing with me, loving my mistakes, laughing at the faces I make, and does she know how my heart begins to grow each time she calls my name? I think I go insane, but when she cries, I've got to hold her.
John, cuéntame, ¿quién es esa voz que escuchamos al principio de esta canción que se titula To Break This Heart of Mine? ¿Quién es esa niña?
Sí, es la voz de mi hija Sara. En este momento no tenía ni 2 años y solía subir a mi estudio. Uh-huh. Y sentarse en el rincón en la mesita y dibujar. Y mientras dibujaba, contaba siempre que estaba dibujando, ¿no? Y ella no paraba de hablar. Y yo estaba intentando grabar una guitarra acústica. Y el micro de la guitarra acústica pillaba más la voz de Sarita que mi guitarra, ¿no? Y la maqueta se quedó así.
No es una voz que esté puesta, digamos, a posta, ¿no? Que es tú intentando grabar la guitarra y la voz de tu hija Sara que se cuela de fondo.
Y ella me está contando lo que está dibujando, ¿sabes? Y entonces cuando la canción, además, era para ella, sobre ella, ¿no? Entonces, claro, la maqueta se quedó así y me encantó, ¿no? Que en el principio y al final también estaba viviendo y pensaba, oh, qué bonito y qué perfecto para la canción, etcétera. Y después, cuando quería hacerlo para el disco, pues tuve que retocar la canción, ¿no? Pero en el intro, uh-huh, donde está la voz de Sara, hasta que empieza la estrofa, y el último acorde de la canción en el disco es la maqueta. y lo he mantenido, ¿sabes? Y el resto lo he editado y lo he grabado de nuevo.
Qué bonito, qué bonito. He echado un vistazo, John, a la parte trasera del disco y he visto que todas las voces y todos los instrumentos, a excepción de los coros, los has tocado tú. ¿Por qué has querido hacerlo así? Y lo más importante, ¿cómo ha sido el proceso de grabación? Porque, claro, tú has grabado las voces, las guitarras, el bajo, pianos, baterías. ¿Cómo, no sé, cómo has hecho todo eso? ¿Cuánto tiempo has tardado en grabar este disco?
Sí, no, he tardado mi tiempo, sí. Algunos maquetas estaban bastante adelantados, entonces solo tuve que retocarlas, ¿no? Y otros tuve que hacer de nuevo, canciones que desde cero, ¿no? Pero las baterías y los bajos y los teclados, en el mundo digital ahora es posible programarlos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que he hecho.
Has tenido ayuda, digamos.
No, lo he programado yo, pero uh-huh. con sonidos que hay por ahí, ¿no? Uh-huh. Cojo un sonido de bajo y toco el bajo con el teclado, ¿sabes? Es más, compré un bajo para tocar el bajo yo en el disco. Uh-huh. Me compré un bajo semiacústica y no lo utilicé nunca porque los sonidos de bajo que me encontré por ahí, pues, sonaban mucho mejor que mi bajo, entonces... Me terminé programando los bajos, la batería, los loops y todo. Claro, menos las guitarras y las voces.
Claro. Oye, John, tú llegaste a España a principios de los años 90. Pues bueno, no hay nada, mejor dicho, como la mirada de alguien de fuera para usarla como espejo en el que mirarse. ¿Crees que ha cambiado mucho nuestro país desde los años 90? Y si crees que ha cambiado, ¿en qué crees que hemos cambiado en todo este tiempo?
Pues la primera vez que vine fue en el año 81 para girar con Miguel Ríos. Uh-huh. Y claro, el 81 para mí era una experiencia increíble, ¿no? La primera vez en España y girando con Miguel y el año siguiente con Ríos, pues fue un momento totalmente impresionante, ¿no?
¿Qué recuerdas de aquel momento?
Y después en los 90 vine a vivir en España hasta 2008, estuvimos viviendo aquí. Y después otra vez, en 2018, volvemos otra vez a España. Sí se ha cambiado, sí, claro. Yo creo que, no sé, me da pena lo que pasa con el mundo de la música, ¿no? Que me parece que está tan infravalorado últimamente. Y lo noto especialmente en España, ¿no? Viviendo en Alemania y visitando mucho Reino Unido, pues la piratería y todo esto, Top Manta y todas esas cosas, o no existen o muy, muy, muy pequeño escala, ¿no? Uh-huh. Y todas estas cosas yo creo que ha hecho muchísimo daño al panorama aquí, ¿no?
Estamos hablando...
Yo sé que hay muchos músicos, colegas míos que es muy difícil vivir de la música hoy en día.
Uh-huh. Estamos hablando con John Parsons, hoy nos está presentando su último disco, A Long, Long Road. Este disco está compuesto por muchos estilos musicales, ya lo estamos escuchando, tenemos rock, tenemos folk y hasta hay mezclas de música negra con música sureña. John, tú conoces perfectamente la industria musical y yo creo que tú y yo coincidimos en nuestro gusto por el rock. Y a mí me gustaría preguntarte, bueno, tú lo has dicho, que es muy difícil hacer música en nuestro país de manera profesional, pero me gustaría saber qué pasa con el rock en nuestro país. Tú que ya tienes tanta experiencia y que tienes este bagaje, yo tengo la sensación de que es, bueno, uno de los estilos musicales que más gente mueve, pero que no termina, digamos, de explotar en nuestro país. ¿Piensas como yo? ¿Cómo ves este estilo musical?
Pues el rock y sobre todo el heavy, ¿no? Parece que funciona muy bien y sobre todo que se ha mantenido. No estoy tanto al último aquí en España. Un amigo mío, Jorge Salán, que es un gran guitarrista.
De los mejores de nuestro país, ¿sí?
Sí, señor. Y está haciendo cosas muy interesantes también con el rock, mezclándolo con otras influencias y tal, que me gusta. A mí me gustan los cócteles, ¿no? Me gusta la...
Se nota en este disco.
Lo notas, ¿no?
Sí, un poco se nota, sí.
Sí, un daiquiri, una margarita, está ahí todo. Que a mí me gusta siempre la influencia de la música negra en otros estilos, ¿sabes? Y no sé, el rock en España me parece que está funcionando muy bien y también funciona muy bien en Alemania y en el Reino Unido, también este segmento, ¿no? Pero, claro, podría ser más, ¿no? Por mí, sí.
Pues desde luego que bueno, que en este disco hemos visto efectivamente ese gusto por la mezcla, esa mezcla, pues como decían, ¿no?, en la película, mezclado, no agitado, de estilos como el rock, como el folk, como esta música negra. Pues desde luego que todo este compendio de músicas y de estilos se compactan en A Long Long Road, un camino muy muy largo el que ha realizado John Parsons, y ojo que aunque lleva 40 años en esto de la música, comienza ahora una carrera en solitario de la que estaremos muy atentos. John Parsons, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Un placer. My foot is through the floor. I gotta see my baby, 'cause I can't take anymore. It never should have happened, all the fighting and the lies. I never should have left, and now I finally realize it's a stop, it's a race against time. Long, long road to take me back to you. But when I return, I'll take you in my arms and never let you go again. No, no. Inside my head, heavy rain is falling after all the things I said. I can't make out the highway, I'm blinded by the light. I didn't see no trailer, just some movie about my life. It never should have happened, all the fighting and the lies. I never should It's a long, long road to take me back to you. I can't stop, it's a race against time. A long, long road to take me back to you. You know when I return, I'll take you in my arms and never let you go.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Faltan solo 6 días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Acabo de abrir la ventana a estas horas de la madrugada para que entre un poco de aire fresco y me vienen fragancias, pues como si estuviera en un vergel lleno de flores, y eso solo puede significar una cosa, que ya está aquí la jardinera de la noche de COPE, Belén Luengo, que cada noche de sábado nos adentra de una manera maravillosa y fresca en el mundo de las flores y las plantas. Belén, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, pues me ha encantado tu presentación, estoy tan fresca como las plantas a estas horas.
Pues mira, a estas horas de la madrugada, desde luego que bueno, en la noche de COPE siempre sabéis que vamos a contracorriente, que aquí no queremos que nadie se duerma y por eso mismo pues le damos ese toque fresco, que fíjate que esta noche no nos van a dar las plantas. Y para quien quiera a partir de ahora pues conocerte un poco más y seguirte en tus redes sociales, donde compartes curiosidades sobre flores y plantas, pues te pueden encontrar en Instagram en la cuenta Entre el Verde. Mira, para mí la mejor época de las plantas es la primavera, que es bueno, un clima suave, que está pues bueno, todo surgiendo, pero el verano siempre ha estado también lleno de color y es importante elegir las plantas más adecuadas para esta época, y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar esta noche contigo, ¿verdad? Porque bueno, hay mucho calor, hay mucho sol, eso lo sabemos, que en este mes es lo que toca, y eso también tiene cosas buenas y malas, ¿verdad?
Efectivamente, porque bueno, el sol y el calor a unas plantas les encanta y a otras literalmente las puede matar.
Claro.
Así que por eso hoy lo que vamos a hacer es aconsejar plantas bonitas, resistentes y sobre todo algo que a mí me encanta, que es que sean fáciles de cuidar para disfrutarlas y no sufrirlas.
Claro, algo que tú y yo creo que todos, porque yo conozco mucha gente que no tiene plantas que serían capaces de hasta que se les muriera un cactus. Es decir, que bueno, todas esas plantas que sean que nos faciliten el que las cuidemos, pues desde luego que nos ayuda en nuestro, pues eso, en esa convivencia que tenemos con ella. Entonces, creo que nos has preparado una lista con las 5 mejores y vas a dejar fuera otras 5, ¿verdad? Para otro programa.
Sí, como no nos da tiempo a todo, bueno, pues vamos a empezar, yo creo que hoy más bien con los clásicos de verano. Uh-huh. Y el próximo día pues dejamos algunas otras que a lo mejor no son tan conocidas.
Perfecto.
Y como clásico, ¿cuál va a ser? Pues los geranios. Pero yo haría una especificación, porque los geranios es un mundo muy amplio, pero yo me quedaría con las gitanillas, que son estos típicos andaluces que cuelgan, uh-huh, las hojitas son más pequeñas, y los pelargonios, que suena así como muy feo, pero sí, es como una especie de tipo de geranio, uh-huh, pero es mucho más resistente, no suelen coger enfermedades ni les atacan esas mariposillas famosas que muchos de los que sí que tengan geranios las conocerán, que entran por el tronco del geranio, lo agujerean y se lo cargan enterito. Pues estas, tanto las gitanillas como los pelargonios, no cogen estas enfermedades y además aguantan los inviernos. Incluso puedo dar fe que me han aguantado la filomena.
¡Caramba!
Y los tengo otra vez. Sí, 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 porque además yo los guardo ahí en mi porche en invierno para que no le caiga la helada directamente. Uh-huh. Claro, la nieve entró hasta dentro.
Sí, sí.
Parecía que se habían muerto y luego resurgieron.
¡Qué bien!
Y además estas dos variedades tienen unos colores increíbles y una cantidad de flores también que quizás yo creo que es más de lo que tiene un geranio normal.
Uh-huh.
Esta el segundo es, de la lista.
Eso te iba
anota
a decir. Tenemos gitanilla y pelargonios en el podium, en el número
sí
uno del podium.
Exacto, dentro de los geranios. Ah. Y ahora pasamos a otro que seguro que lo conoces, que son las petunias.
Ay, claro.
Que son así como unas campanillas. Bueno, pues dentro de las petunias tenemos también una variedad, que son las surfinas. Son primas hermanas, pero también son mucho más resistentes, te duran de un año a otro si las proteges de las heladas, que tampoco uh-huh vamos a pedirlas
sí
que aguanten todo, y echan muchas más flores, y además son estas que cuelgan para abajo y las pones ahí en unos tiestos de los que cuelgan en tu porche, en tu terracita, uh-huh, y quedan estupendas. Y te diré que hoy en día están haciendo todos los jardineros un montón de híbridos y te encuentras unas flores alucinantes. Yo he comprado unas este año, que yo creo que se han puesto de moda porque las he visto en todos los viveros, y yo las llamo constelación porque son de un color morado oscuro, salpicado de manchitas blancas, que es como si miraras al cielo estrellado.
¡Qué bonito! Vamos, desde luego, tal y como nos lo describes, me parece que es una flor muy, muy bonita y muy colorida, que a estas alturas del año, pues oye, también nos interesa mucho que anime a ese clima que tenemos. Pues mira, si además lo vemos con esas plantas tan bonitas como nos estás contando, mejor que mejor. Avanzamos en la lista, tenemos si más.
La tercera en la lista, la lavanda. Especialmente, yo voy a destacar, porque la lavanda también tiene diferentes tipos, voy a destacar el cantuoso, que tiene una flor mucho más grande y nos hace la planta tan leñosa como la lavanda normal que encontramos en el campo, que si no la terminamos de podar, al final tenemos un arbusto muy grande, sí, con mucha leña por medio y poca flor. Uh-huh. Entonces el cantueso yo creo que es mucho mejor y el olor sigue siendo fantástico. Y además, yo aprovecharía a decir que ya que ponemos, si ponemos lavanda, cantueso en casa, pues luego como viene bien lo de cortar las florecitas cuando se secan, te las pones en una bolsita o en un platito y luego las pones por los armarios de casa, pues
claro,
y te dejan un olor increíble.
Claro, todos hemos puesto lavanda, pero bueno, lavanda, los que tengan la oportunidad de recogerla en el campo, genial. El resto, pues bueno, los ambientadores que tenemos de lavanda, que lógicamente no tiene absolutísimamente nada que ver y es siempre muchísimo mejor ese olor fresco y ese olor, pues bueno, más natural, ¿verdad?, que nos da la lavanda.
Claro que sí. Pasamos a la bugambilla, ¿qué te parece?
Perfecto, perfecto.
A mí es una planta que siempre me ha enamorado, pero que en Madrid es misión imposible que fructifique. Si alguien lo ha conseguido, que me diga cómo lo ha hecho, porque en un clima en el que hay heladas, la bugambilla no se lleva nada, nada bien. Pero yo no sé tú, Carlos, pero a mí yo cierro los ojos, pienso en bugambilla y me voy al Mediterráneo. O sea, a toda la zona del Mediterráneo con sus bugambillas en los balcones, en las casas, y me encanta. Y además, para el que no lo sepa, le diré que la flor no es lo que le da el color, ese color fucsia, naranja, sino eso son las hojitas que protegen una flor que tiene la bugambilla, que es diminuta, diminuta. Uh-huh. Y nos vamos a la última de hoy.
Adelante, adelante. Vamos a terminar con esta lista que nos estás haciendo de estas plantas icónicas del verano que nos están, bueno, no solamente nos están decorando en la noche de COPE, sino que también nos están dando un toque fresco, que es lo que buscamos a estas horas tan calurosas de la noche. Vamos a continuar con la lista.
Pues nos vamos a la más fresca, que es la hortensia. Y digo lo de más fresca porque la hortensia sí que, aunque sea una planta de verano, porque florece en verano, le gustan los sitios frescos y tirando a sombreados. Por eso es muy típica en el norte de España, que se llena de ellas. Las hay no de diferentes colores, sino te contaré un truco, y es que la hortensia no tiene un color propiamente dicho, sino que dependiendo del suelo en el que se encuentre, cambia de color. Por lo tanto, si tú cambias el pH del suelo, pues cambiarás también el color de tu hortensia.
¡Qué curioso!
Y es una planta, ¿has visto? Y es una planta que, bueno, cuando llega el frío va a empezar a perder las hojas, las flores, vas a pensar que te ha desaparecido, uh-huh, pero tú sigues cuidando ese tiesto, esa parte del jardín donde la tengas puesta, y cuando empiece a llegar la primavera empezarán de nuevo a surgir sus brotes.
Menos mal.
Y la tendrás para el año siguiente. Sí, sí, además crecen muy rápido, o sea, si tú la tienes en tierra empieza a crecer que te come el espacio, o sea que...
Y esta es la lista que has hecho, pero creo que tienes algunas menciones más.
Eso te iba a decir. Así mencionamos, sobre todo para adentrarnos en ello el próximo día, otras fantásticas de verano que son las dalias, uh-huh, las gazanias, todos los tipos de claveles y las margaritas africanas. Son algunas de las que hablaremos, pero oye, que si ya quieres ir echándolas un ojo en la tienda o por internet, pues ahí lo dejamos.
Genial. Y oye, ¿quieres darnos algún tipo de consejo en general, no solamente con estas flores de verano? Pues no sé, algún consejo que nos pueda venir para quienes estamos dedicando a lo mejor este tiempo de verano a fijarnos un poquito más en las plantas.
Efectivamente, algún consejito de estos para hacer en esta época del año en verano, y es, lo primero de todo, quitar las flores marchitas. Las flores se van secando y si no las quitamos, aunque parezca que no, van chupando energía a la planta. Anda. Y no podrá echar flores nuevas. Entonces, bueno, pues a veces da un poquito de lata, pero hay que coger la tijera y quitarlas. También yo desde mi punto de vista diría que no hay que volverse loco con insecticidas, abonos y todas estas cosas, porque si no, no paramos de comprar y de estar echando productos. Yo sinceramente, una buena colocación de plantas, un buen riego y eso es suficiente. Y si tienes algún problemita de pulgón, de araña blanca, que a todos nos pasan alguna planta, una de las cosas más sencillas, en un pulverizador, agua y jabón del de fregar los platos.
¡Anda!
Y eso quita gran parte de los problemas de las plantas, no las hace daño y, oye, de paso se quedan así un poco como que limpitas.
Oye, qué truco
así
más bueno.
Así que... y también, por supuesto, regar las plantas, que aunque les guste el sol y el calor, no nos tenemos que olvidar de regarlas. Siempre fijándonos que la tierra esté seca y al anochecer o al amanecer, porque va a ser cuando más les aguante, cuando mejor les siente el agua, no mojar las hojas para evitar hongos y quemaduras. Y un último consejo es que con todo el calor, si tienes tiestos en una terraza, por ejemplo, donde les da mucho el sol, pon un tiesto dentro de otro para que tenga como doble capa.
Claro.
Y así no se te va a calentar tanto esa tierra, porque al final lo que tenemos que cuidar son las raíces que hay dentro.
Claro, que al final las podemos recalentar si las dejamos demasiado expuestas y con esa doble vasija se conserva muchísimo mejor la frescura que pueda tener la tierra y la propia raíz. Pues caramba, vaya trucazos.
Efectivamente.
Vaya trucazos que nos has dado, Belén. Pues genial. Yo, vamos, me he hecho de toda la lista que me has dado, sobre lo primero, los trucos, que eso... cuidemos la planta que cuidemos, nos va a venir muy requete bien. Y luego el listado, por supuesto, de estas plantas que podemos ver y disfrutar en el verano. Pues os recordamos a todos nuestros queridos búhos que las fotos de estas plantas de las que hemos hablado y muchas otras las podemos encontrar en la cuenta de Instagram de Belén, Entre el Verde, ahora sí que lo he dicho bien, Entre el Verde, que ha creado hace poquito, sobre todo con la idea de compartir su pasión por la fotografía macro y por las curiosidades que nos trasladan estas plantas. Belén Luengo, muchísimas gracias.
Pues a vosotros, que lo disfrutéis y ya me contarás qué plantas eliges.
Eso, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
El 25 de diciembre de 1991, además de celebrarse la Navidad, sucedió uno de los hechos más importantes en la historia contemporánea.
Queridos compatriotas, por fuerza de la situación generada por la formación de la Comunidad de Estados Independientes, ceso en mi cargo como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Me puesto presidente SSR.
Este era el momento en que Mijaíl Gorbachev anunciaba su dimisión como presidente de la URSS. Esto fue en el año 91, como te digo, así que si echamos las cuentas, este año se van a celebrar el 30 aniversario de este momento. Tan solo unos meses antes, en pleno verano, la española Sara Gutiérrez comenzaba un viaje por ese país, partió desde la actual Ucrania y se propuso recorrer desde el Mar Báltico al Mar Negro. Imagínate
¡Qué experiencia! Pues fíjate, ahora podemos leer todas las aventuras y desventuras que le sucedieron en el libro El último verano de la URSS. Sara Gutiérrez, bienvenida a La Noche de COPE.
Hola, muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Oye, Sara, cuéntame, porque me parece nos hemos trasladado de repente a un tiempo y a una situación que, claro, que ahora mismo pues puede ser totalmente rocambolesca para muchas personas. Tu viaje comienza en el año 91, pero tú llegaste incluso antes a la Unión Soviética, en otoño del año 89. ¿Qué te llevó allí?
Bueno, yo había estudiado medicina. Quería hacer la especialidad de oftalmología. Soy de Oviedo, que hay un nivel de oftalmología muy alto, y pensé que si me quería codear de tú a tú con mis futuros colegas tenía que hacer algo extraordinario. Y buscando ese qué hacer extraordinario, me encontré con una convocatoria de beca que luego me concedieron y no lo dudé ni un momento, porque en aquel momento la oftalmología soviética tenía, por un lado, fama de ser extraordinariamente buena, pero por otra parte había también como mucho misterio alrededor, si eso que nos mostraban era realmente tan bueno o no. Y luego, desde luego, estaba fascinada por la perestroika de Gorbachev. Teníamos en todos los noticieros todo el día aquel intento de apertura, ¿no? A ver qué iba a pasar allí.
Pero yo no sé si tú hablabas ruso, si tenías algún conocimiento, si habías viajado en alguna otra ocasión hasta tan lejos. ¿Conocías algo de la Unión Soviética?
Pues era la primera vez prácticamente que salía de mi casa y no sabía ni una palabra de ruso. Y el no saber ruso, en realidad, que era una temeridad, porque se me podía haber ocurrido prepararme un poco, pero no se me ocurrió, fue lo que me salvó, porque cuando llegué tenía que cambiarme de aeropuerto en Moscú. Y cada vez que nombraban Járkov yo me levantaba, pero no era mi vuelo. No entendía los números. Y una chica que estaba ahí esperando, una iraquí, se acercó a mí, me preguntó en inglés que si iba a Járkov, era evidente que sí, y miró el billete y dijo, ah, pues vamos en el mismo vuelo. Le conté un poco a lo que iba y me dijo, y le dije que me iban a estar esperando en el aeropuerto, y me dijo, no va a estar esperándote nadie, porque son las fiestas de la revolución y la gente está de fiesta.
Claro.
Y yo le dije, pero si es noviembre, la revolución fue en octubre. Ya, pero el calendario. Allí, ahí ya empecé yo a ir sabiendo cosas que nunca me... no tenía ni idea.
Que no te habías planteado, no, claro.
Ah, o sea, que coincide hoy la fiesta. Bueno, pues vale. Digo, no, pero me van a ir seguro. Me lo dijeron en la embajada, que vamos, seguro que va a estar alguien allí con un cartel esperándome. Y ella me insistió en que no. Y al final, cuando llegamos a Járkov, efectivamente no había nadie esperándome, el aeropuerto fue quedando vacío y ella amablemente me llevó a la venía a ver a su hermana que estudiaba medicina y me dijo, mira, allí alguien habrá que sepa a dónde tienes que ir tú, vente conmigo. Y sí, me fui con ella y estuve 15 días en esa residencia esperando hasta que un nepalí encontró a un colega que estaba haciendo cirugía general y que dijo, oye, pues esto debe ser donde esta persona, y me llevaron y efectivamente allí me esperaban.
Oye, Sara, cuéntame, porque en un viaje todos sabemos que ocurren muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, pero a mí me gustaría saber qué detalle te llamó la atención al poner los pies en lo que, bueno, lo que hoy llamamos Ucrania. ¿Qué fue lo primero que tú dijiste? Esto es muy raro.
Cuando llegué a la primera vez, bueno, ya lo primero, que siendo un régimen tan estricto, llegara y nadie estuviera esperándome. Eso ya me pareció, y que durante 15 días estuviera en aquella ciudad, que yo, mientras estos chavales iban a clase a la facultad y trataban de averiguar a dónde me tenían que mandar, yo me dedicaba a coger autobuses o trolebús o tranvía, que había parada de todo ahí enfrente, y a recorrer la ciudad. Andaba dos paradas, me bajaba, caminaba una por la ciudad hacia atrás, volvía a coger otras dos, iba como encadenando para ir viendo. Pues me llamaba la atención, por ejemplo, que entraba en un comedor, señalaba para comer lo que fuera que viera allí, y tenía que pagar antes. Pues en la caja la persona trabajaba con ábaco, no había máquina registradora, estaban con el ábaco en todas las tiendas, hacían la cuenta la cajera, que normalmente eran mujeres, con ábaco. Me llamó la atención, eso para mí fue sorprendente.
Claro,
bueno,
porque nosotros
de esas cosas,
en el 89 ya teníamos pues las cajas registradoras más o menos automáticas, pero ya las teníamos.
Vamos, ya te digo, y calculadora en el colegio, yo qué sé.
Claro.
Pero eso era una cosa como muy rudimentaria. Luego me llamó la atención mucho, desde luego, la escasez que había de todo, porque allí no era que salías a comprar, que te haces la lista de la compra y necesito esto, lo otro y voy a por ello. No, tenías que ir por la calle con los ojos muy abiertos, viendo qué había para hacerte con todo lo que pudieras. No importa que lo necesites, que no, porque si tú no lo necesitas ahora, seguro que va a haber alguien que lo necesita, que tiene algo que tú necesitas y con el que vas a poder hacer un intercambio.
Sara, si mal no tengo entendido, teníais como una especie, digamos, de cartilla de razonamiento, ¿no? Había como una reminiscencia de la
Claro. Sí, a mí me recuerda. Esto yo luego lo viví cuando ya empecé a trabajar en el hospital, que fue a los 6 meses de llegar, a los seis meses. Los 6 meses primeros eran para aprender ruso. Pues cuando empecé a trabajar en el hospital, nos pagaban en efectivo ahí en una oficina y con el dinero, con el sueldo, nos daban cupones de racionamiento para el azúcar, para el jabón de lavar, el jabón de tocador, el jabón de fregar el suelo, para el tabaco, por ejemplo, yo no fumaba, bueno, pues esto lo cambiaba con otra gente.
Sabemos que este viaje no lo hiciste sola. Al principio del viaje, si mal no tengo entendido, se te unió una compañera que era de Uzbekistán, otra de las repúblicas de la URSS, y luego se sumaron pues militares, profesores, estudiantes, hasta una víctima de Chernóbil estuvo haciendo el viaje contigo. Cuéntame, ¿qué historias te contaban? ¿Qué descubriste de esas personas? ¿Qué momentos recuerdas con esas personas?
Pues la compañera que fue conmigo, que yo en un principio no quería que fuera porque me parecía que no era, yo quería ir rápido a hacer ese viaje en una semana, que era un periplo considerable, y era una persona que nunca había viajado, nunca había viajado por el placer de viajar, no entendía muy bien qué se me había perdido a mí en ninguno de aquellos sitios que le decía que iba a visitar, que para qué iba. Y creo que realmente se unió a mí para protegerme un poco, pensando que dónde iba la extranjera loca a meterse en problemas. Y luego ella fue descubriendo el sentido de libertad, de decidir por ti, hacer cosas que, bueno, pues que quieres hacer sin tener que pedir opinión de qué piensan los, en su caso, los hombres de su familia, que eran los que iban decidiendo un poco su vida. Para mí fue el gran regalo del viaje ella, aunque yo no quería al principio que viniera, porque fue realmente la persona que me fue haciendo descubrir muchísimas cosas y pensar muchas cosas, digamos, generales de la vida.
¿Y cuál es el nombre de esa persona?
En el libro el personaje es Yulduz. Lo cambié porque, bueno, lógicamente tiene mucho de ella, pero probablemente en las cosas que yo pongo en su boca o algunas cosas que describo, pues no son exactamente ella. Entonces, en el libro no deja de ser un personaje, pero que tiene muchísimo de esa compañera generosísima que me acompañó en el viaje. Y en las gentes que decías que habíamos ido encontrando por el camino, pues fue gracias a que viajábamos en trenes nocturnos. Y en los compartimentos, que son compartimentos de cuatro, pues no es como aquí, que en los trenes antes, no sé ahora cómo va, pero antes solía ser de hombres o de mujeres. En este caso era, bueno, quien entrara, a quien le tocara el billete, ¿no? Y sí coincidimos en el trayecto, por ejemplo, del Lvov a Kiev, con una pareja que iba a visitar a sus sobrinos y, bueno, a la hermana y cuñada, que habían sido víctimas de Chernóbil. Yo había estado también en Chernóbil en el año 96, en la ciudad muerta, en Pripyat, y también en Slavutic, donde vivía la gente que seguía trabajando. Entonces, igual que te cuento lo del personaje, muy basado en la compañera que iba conmigo, ese en concreto, todo lo que cuento ahí alrededor del accidente de Chernóbil, también cuento muchas de las cosas que aprendí en aquel viaje, no del 91, sino del 96, de los liquidadores, de cómo evacuaron a la gente para 3 días y realmente fue definitivo, nunca más volvieron. A día de hoy, que se cumplieron ya 35 años del accidente en abril, nadie volvió. De la zona de exclusión, la gente mayor que habían mandado para Bielorrusia y que volvió a sus granjas, donde en teoría no se puede vivir porque se supone que todo está contaminado. Probablemente no menos o no más que en Bielorrusia o que en otras zonas de Ucrania. Uh-huh. Y fueron experiencias muy interesantes sobre todo esto, que en la noche íbamos coincidiendo pues eso con militares, con estudiantes, con gente que enseguida tiene ganas de charlar, de compartir lo que lleva, de cenar, de sacar una botella de vodka, brindar y, bueno, divertirse un poco también.
Pues, Sara, hoy hemos hecho un viaje en el tiempo y en el espacio. Nos hemos ido a la URSS del año 1991 y hemos tenido una guía de excepción. Ella es Sara Gutiérrez, es autora del libro El último verano de la URSS. Sara, muchísimas gracias por llevarnos de la mano a esta época tan importante para la historia contemporánea.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme volver. Y porque al final sois vosotros los que me llevasteis otra vez allí y me encanta recordarlo, la verdad.
Pues leeremos el libro y seguro que nos trasladamos contigo a la antigua URSS. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Faltan solo unos minutitos para llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, pero antes de decirte hasta luego, porque nos vamos a ir un ratito a descansar, pero dentro de nada ya estamos otra vez contigo, vamos a escuchar esos últimos mensajes hablando de los manjares que nos han mandado hoy nuestros queridos búhos, esos bocatas que yo en menos de 5 minutos voy a estar comiéndome uno, vamos, te lo digo yo.
Y le vas a poner de todo, ¿a que sí?
Hombre, a estas horas, vamos, de todo, hasta voy a hacer, mira, bocadillo de tortilla con pimientos, con mantequilla, con colacao, con todo, todo a la vez y ya está.
Pues entonces, Mons, es de las tuyas.
Mi bocadillo preferido es el de pechuga de pollo con tomate, lechuga y mayonesa. Me encanta. Buenas noches.
Vegetal, es muy vegetal, ¿no? Le veo muy 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 sano ese bocadillo. Está bien, sí, ¿no?
Sí, está bien.
Yo lo he notado vegetal, no sé si es que no lo he escuchado bien, porque te veo la
cara. Al principio ha dicho que llevaba carne, ¿no?
Ah, también, vale. Es que
me estás confundiendo, Carlos.
Estoy pensando, bueno, pero también carne y lechuga está bien.
Sí, pero entonces ya no es vegetal.
Ya, es verdad. Claro. Bueno, pues es verdad, es que hay muchas veces que los bocadillos vegetales le echan jamón de york, entonces pues no es vegetal del todo, ¿no? Es, bueno, en fin, que
más oyentes, venga, más bocadillos.
Pues yo me decanto por el de tortilla. Bien. El de tortilla con un poquito de mayonesa o algo así para que esté un poquito más jugosito, por ese me decanto, porque jamón con tomate y todas esas cosas están buenas, lo que pasa es que da pena meter jamón en un bocadillo, por lo menos si el jamón es bueno.
Pues mi bocadillo preferido es el de tortilla de patatas y con pan con tomate.
Pues mi bocadillo preferido es uno de magreta con queso.
Wow.
Y también, pues, te voy a decir otro, me gusta mucho también el de tortilla con pimientos. Vamos, se os está haciendo la boca agua más de uno, ¿eh?
¿Cómo lo sabe
Peli? Que pues lo veo, sí. A estas horas.
¿Cómo lo sabe Peli? Que estamos ya babeando como el perro de Pavlov en cuanto escuchaba la campanita. Bueno, pues ha llegado el momento en el que nosotros vamos a coger, nos vamos a ir corriendo.
Que nos tenemos que ir, tenemos que ir a por un bocadillo.
Que vamos a hacernos un bocadillo, Estefanía Salvatierra, muchísimas gracias.
Adiós, Carlos.
Nos vamos a hacer un bocadillo, pero tú te quedas en la mejor compañía, la de la radio, que por supuesto nunca para. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Just wanna
La noche. Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.